Por favor, entreguen sus copias de la palabra de Dios en el capítulo 20 de Apocalipsis. Capítulo 20 de Apocalipsis. Esta tarde comenzamos el camino hacia el final de esta serie de sermones sobre el cristianismo contracultural. Hemos tratado muchos temas importantes que son increíblemente relevantes para nosotros hoy, especialmente considerando los ataques de nuestra cultura contra las verdades bíblicas. Pero al comenzar a concluir esta serie, he guardado intencionalmente las dos doctrinas más importantes para los dos últimos sermones. Sí. Todo lo que hemos considerado hasta ahora es increíblemente importante y aplicable en sus vidas. Pero lo que consideraremos esta semana y la próxima son de la mayor importancia y son literalmente asuntos de vida o muerte. Así que presten ahora su atención a la lectura de la palabra de Dios de Apocalipsis, capítulo 20, comenzando en el versículo 14. Esta es la lectura de la palabra de Dios que vamos a pedir una bendición sobre ella. Oh Señor, estamos agradecidos por esta palabra que nos has dado. Esta palabra difícil que nos desafía. Y aún esta palabra, ¿cuál es más? Oh Señor, como acercamos este tema muy fuerte, la doctrina del infierno, que lo hacemos humildemente, reconociendo que sin el derramamiento de tu Hijo Jesucristo, de su sangre, esta sería nuestra destinación eterna. Oh Señor, que acercamos esta doctrina con reverencia, con un temor reverente, temor y temblor, que nos tomamos estas verdades y aprender de ti, Señor. Aprender a amar a tu pueblo más, aprender a amar los perdidos y los que están muriendo en este mundo. No más. Te pedimos que la predicación se va con poder y que no sea el hombre que es predicado hoy, ni su opinión, pero que sea la palabra de Cristo. Señor, darnos de comer de tu palabra, oramos en el nombre de Cristo. Amén. Quizá no haya ninguna doctrina de la fe cristiana tan ridiculizada, tan escarnecida, tan odiada como la doctrina del infierno. El concepto del infierno se ha trivializado tanto en nuestra sociedad que la inmensa mayoría de la gente lo considera una creencia mitológica, anticuada, que debería desaparecer. Ya no se teme al infierno. La gente usa el infierno como una palabrota. Dicen a los demás que se vayan al infierno. Bromean diciendo, te veré en el infierno. Incluso se ha convertido en algo popular en nuestra cultura decir que el infierno es donde estará toda la gente divertida. dicen esas cosas porque en realidad no creen en un infierno literal. Han trivializado la condenación hasta el punto de que es algo visible a sus ojos. No hay miedo al infierno en nuestra cultura porque no hay miedo a Dios. Y honestamente, esto debería esperarse. Aquellos que no temen a Dios no temerán su justo juicio. Desgraciadamente, como hemos visto una y otra vez en las últimas semanas, esta negación del infierno que prevalece en nuestra cultura ha comenzado a filtrarse en la iglesia. John Wenham, conocido erudito evangélico de Griego y Nuevo Testamento, declaró en una conferencia en 1991. Creo que el tormento sin fin es una doctrina horrible y no bíblica que ha sido una carga terrible en la mente de la iglesia durante muchos siglos y una mancha en su presentación del Evangelio. Me alegraría mucho si antes de morir pudiera ayudar a Varela de una vez por todas. Este es un erudito evangélico. Demasiados en la iglesia ven la doctrina del infierno de esta manera, que es una mancha en la cara de la iglesia y que es un obstáculo para la difusión del evangelio. Pero amigos, sin la doctrina del infierno no hay evangelio. No hay salvación sin aquello de lo que hay que salvarse. Nosotros como pueblo debemos recuperar una comprensión correcta de la doctrina del infierno. Esta tarde intentaremos hacerlo. Es imposible para nosotros cubrir exhaustivamente esta doctrina en un sermón, pero es necesario que escuchemos de la palabra de Dios la naturaleza esencial de esta verdad y las realidades del infierno. Así que esta tarde retomaremos esta verdad de que el infierno es un lugar de tormento consciente, eterno para los malvados. Y lo haremos considerando cada aspecto de esta verdad. En primer lugar, debemos considerar que el infierno es un lugar. La noción popular dentro de la sociedad es que el infierno es un estado mental o de ser que se experimenta en esta vida. ¿Cuántas veces han oído a alguien decir cosas como que ha pasado por el infierno? Que fue una semana infernal. Que la vida es un infierno. Que la guerra es un infierno. Esto muestra una visión tan baja del infierno y una incomprensión tan grave de lo que es el infierno. Muchos piensan que el infierno es algo por lo que todos pasamos en esta vida. Si eres peor persona que otra, entonces tu vida será peor y experimentarás el infierno más que otra persona. Amigos, una simple mirada a la realidad de la vida os dirá que esta concepción del infierno es algo absolutamente absurdo. Piensen en cuánta gente malvada en este mundo vive vidas aparentemente llenas de vitalidad y éxito, mientras que esa gente buena sufre algunas de las peores tragedias y vive en algunas de las peores circunstancias. Si eso es el infierno, entonces se está cometiendo una gran injusticia. Pero la mayoría de la gente reconoce lo absurdo de esta afirmación. En realidad no la sostienen como creencia, sino que la promueven como medio para suprimir la verdad en la injusticia. De hecho, la mayoría de los que utilizan ese tipo de lenguaje para hablar de la vida en su estado actual ni siquiera creen en ningún tipo de verdad. Niegan la existencia de Dios y se burlan de su norma de verdad y justicia. Niegan que haya algo después de esta vida, que haya un tiempo de juicio o que haya una recompensa para los justos y un castigo para los malvados. Niegan todo esto porque son un Dios para ellos mismos y han hecho de sus propias imaginaciones la verdad a la que se aferran. Pero amigos, todo eso es un vano. Llegará un día en que rápidamente se darán cuenta de que su noción del infierno era falsa, porque descubrirán que el infierno es verdaderamente un lugar. En Mateo 25:30, Cristo Jesús dice: y al siervo inútil echado en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El infierno es un lugar en el que los hombres serán arrojados. Es un lugar de tinieblas exteriores, alejado de la luz resplandeciente del resplandor de Dios. En Mateo 13:41-42, Cristo dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que causan escándalos y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Para ser arrojado en algo, ese algo debe ser un lugar. Aquí el infierno se describe como un horno, un lugar en el que uno será arrojado y del que no hay escapatoria. Mateo 18:8-9 dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar como un manco en la vida que teniendo dos manos o dos pies de ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el fuego del infierno. Marcos 9:42-48. Y si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que nunca se apagará, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo los dos pies ser echado en el infierno, al fuego que nunca se apagará, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al fuego del infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. La lista sigue y sigue y sigue, donde una y otra vez se habla del infierno como un lugar en el que uno es arrojado. Quizás el relato más concluyente de las escrituras sobre el infierno, que se encuentra en Lucas 16:20-31, es el relato del hombre rico y Lázaro. Aquí vemos que el hombre rico al morir estaba en el infierno. Él no experimentó el infierno en su vida. De hecho, si nos fijamos en el breve relato de su vida que se da en las Escrituras, Parece como si hubiera tenido una bastante buena. Pero al morir fue arrojado al infierno. Ya no está en la tierra, se encuentra en un lugar nuevo, en un lugar extraño, en un lugar terrible. Incluso se refiere al infierno como un lugar en los versículos 27 y 28. Y dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Amigos, esto no es un estado mental, ni un estado de conciencia, ni una experiencia de esta vida. El infierno es un lugar real que será el destino de muchos al final de esta vida. No se puede escapar de esta realidad. Por mucho que se razone interiormente, nunca se podrá racionalizar el hecho de que el infierno existe y que es un lugar real. Hay almas en el infierno en este mismo momento. Es el lugar de los muertos, el lugar de los condenados. Así como el cielo es un lugar real, también lo es el infierno. Es interesante que mucha más gente acepta la realidad de un lugar llamado cielo después de esta vida que un lugar llamado infierno. No se puede tener uno y no el otro. Puedes negar la realidad del infierno todo lo que quieras, pero si lo haces, llegará el día en que serás arrojado al lugar de las tinieblas exteriores, el lugar que es como un horno, el lugar de los muertos, el lugar llamado infierno. Así que el infierno es un lugar. Y es un lugar de tormento consciente eterno. Aquí es donde pasaremos la mayor parte de nuestro tiempo. Es necesario que consideremos lo que significa cada uno de estos escritores y que los probemos a partir de las escrituras, porque es esta doctrina que el infierno es un lugar de tormento consciente eterno, la que es tan despreciada por el mundo y por algunos incluso dentro de la iglesia. El infierno es eterno, no tiene fin. No se encontrará ningún alivio para los que están en el pozo del infierno. Esta es la enseñanza escritura, Mateo 18, 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar cojo a manco en la vida que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. El infierno se describe como eterno. Esta es la misma palabra que se usa en Juan 3:16 para hablar de la vida eterna, así como la vida que los que están en Cristo disfrutarán en el cielo es una vida eterna, también lo es el castigo que los condenados sufrirán en el infierno. Marcos 9:43, y si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te des entrar en la vida en banco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que nunca se apagará. El fuego nunca se apaga, lo que significa que nunca tendrá fin. Apocalipsis 14:10-11 dice, y el humo del tormento de ellos sube por los siglos de los siglos, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo de día y de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre continúa por los siglos de los siglos. No hay descanso ni de día ni de noche. Esta es la realidad del infierno que es eterno. Eso es algo que ni siquiera podemos comprender porque no tenemos un concepto mental de lo que es realmente la eternidad. Sabemos que significa que no tiene fin, pero para nuestras mentes limitadas no podemos comprender exactamente cómo es eso. Hablamos de cosas que toman mucho tiempo como que toman una eternidad. Pero eso no es lo que es el infierno. El alma en el infierno no estará más cerca del final de su castigo después de 100 mil millones de años de lo que estaba el día en que fue arrojada a los fosos. No habrá fin. El alma en el infierno clamaría pidiendo que su castigo fuera solo de 100 mil millones de años, porque eso significaría que habría un final a la vista. Pero eso no es lo que experimenta el alma en el infierno, porque nunca terminará, sigue y sigue para siempre. Y este es un punto en el que muchos se oponen a la doctrina del infierno porque dicen que el castigo eterno es demasiado. Por eso se han ideado todo tipo de doctrinas blasfemas para acabar con la eternidad del infierno. Los papistas han ideado su doctrina del purgatorio, según la cual los pecados menores pueden ser purgados con el tiempo, a fin de purificar el alma para entrar en la gloria. Los aniquilacionistas han negado la eternidad del infierno con lo que consideran la opción más misericordiosa de que después de un periodo de tiempo en el infierno el alma simplemente deja de existir. Pero amigos, pensar que la eternidad en el infierno es un castigo demasiado grande por el pecado cometido contra el Señor de la gloria es mostrar lo poco que pensamos del pecado y de la santidad de Dios. Ted Donnelly escribe: el pecado es tan grave porque va dirigido contra Dios, y la gravedad de la ofensa depende de la dignidad de aquel contra quien se comete. Cualquier pecado cometido contra Jehová es un acto de traición cósmica contra el soberano de toda la creación y es digno de castigo eterno porque el crimen cometido fue contra el Dios eterno. Si realmente comprendiéramos la pecaminosidad del pecado y la santidad de Dios, entonces no nos atreveríamos a hablar en contra de la eternidad del castigo en el infierno. Y en ese castigo eterno, el alma está consciente. No existe tal cosa como sueño del alma, donde las almas de los hombres que mueren duermen hasta el día del juicio. No, las escrituras enseñan que al morir los almas de los hombres entran en la gloria o en la condenación. Vemos esto claramente en la historia del hombre rico y Lázaro. El hombre rico en el infierno es consciente de su estado. Experimenta sensaciones que solo son posibles para los que están conscientes. Versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Reconoce a Abraham y a Lázaro, consciente del hecho de que está alejado de ese bendito estado en el que se encuentra Lázaro. El alma sabe exactamente lo que sucede, es capaz de sentir y de ver y de hablar y de sentir. No habrá un segundo que pase en el que el alma en el infierno no esté íntimamente consciente de lo que está sucediendo. Y si vas a morir en tu pecado y entrar en el pozo del infierno, entonces serás consciente de estas cosas también. Este pasaje no es simplemente una parábola que nos enseña alguna verdad moral. En este relato del hombre rico y Lázaro se nos da una visión real del estado del hombre en el infierno. Este serás tú si eres uno de los que son arrojados a las tinieblas exteriores. Serás consciente del gran abismo que separa a los redimidos de los condenados. Serás consciente del estado desesperado en el que te encuentras, al igual que el hombre rico reconoció que incluso una gota de agua sería un refresco. Serás consciente de aquellos a los que has dejado atrás, aquellos a los que amas, aquellos que se preocuparon por ti y te amaron. Serás consciente de cada uno de los pecados que te llevaron a ese lugar miserable y serás consciente de que la ira de Dios se está derramando sobre ti. Oh, qué alivio sería tener solo un momento de no estar consciente de los horrores del infierno. Pero amigo, eso nunca pasará. El alma en el infierno es consciente y lo será por toda la eternidad. Y el alma en el infierno será eternamente y conscientemente atormentada. El castigo por el pecado en el infierno es el tormento. La palabra de Dios lo deja claro en cada descripción que se hace del infierno. Cuatro veces en los 12 versículos de la historia del hombre rico y Lázaro se utiliza la palabra tormento. ¿Por qué? Porque Cristo está enfatizando el hecho de que el infierno es tormento. El infierno es un lugar de tormento. La noción mundana de que el infierno será donde tú vas a pasar la eternidad con tus amigos, haciendo lo que quieras sin consecuencias, no se encuentra en ninguna parte de las Escrituras. La idea de que el infierno es solo un lugar desagradable, donde un diablo vestido de rojo con una horquilla te molesta de vez en cuando, es de los Looney Tunes y no de la Biblia. El infierno es un lugar de tormento. Es imposible leer la palabra de Dios y salir diciendo que no hay tormento en el infierno. E incluso en el estado intermedio, cuando el alma está separada del cuerpo, después de la muerte y antes de la resurrección, hay un sentido en el que el alma puede sentir tormento. Y este tormento en el infierno contrasta con el consuelo del cielo. Y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y le dijo a Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora él es consolado aquí y tú atormentado. El alma que está en el cielo experimenta bienaventuranza y gozo y consuelo por los siglos de los siglos, mientras que el alma que está en el infierno experimenta sufrimiento y dolor y tormento por los siglos de los siglos. El infierno descrito como un lugar de fuego. Lucas 16, 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Mateo 13, 42. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 18, 8 y 9. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar cojo o manco en la vida que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el fuego del infierno. Apocalipsis. Apocalipsis 14:10. Este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual ha sido preparado puro en la caliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Apocalipsis 20:14-15. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Apocalipsis 21:8. Mas para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, y para los idólatras y para todos los mentirosos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Incluso en el Antiguo Testamento proclama esto en Isaías 33:14. Los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? No hay nada más doloroso que la experiencia de una quemadura. Pasa unos minutos en la unidad de quemados de un hospital y verás el inmenso tormento que experimentan los que han sufrido los efectos del fuego. Tal vez te recuerdes que el 9-11, cuando ardían las Torres Gemelas, había gente que saltaba literalmente de los edificios desde cientos de metros de altura, porque la muerte rápida de la caída era preferible a la muerte ardiente del edificio en llamas. Las llamas del infierno son un tormento para los que están allí, y las llamas del infierno nunca cesarán, lo que significa que el tormento de llamas continuará para siempre. Pero ¿cómo puede un alma sentir los dolores y el tormento del fuego? Porque de lo que se habla aquí no es de fuego físico, sino del fuego de la justa indignación de Dios derramado sobre el alma. Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El tormento del infierno no es la ausencia completa de Dios como algunas personas dicen que es. No, hay muchas personas que nada les gustaría más que estar lejos de Dios por toda la eternidad. Pero Dios es omnipresente y no deja de estar presente incluso en las profundidades del infierno. Dios está allí como está en toda la creación. La diferencia es que Dios está allí en la plenitud de su ira y justicia. Sí, hay un gran abismo que separa a los redimidos de los condenados, y es un abismo tan grande que ningún hombre podría cruzarlo jamás, pero Dios no es hombre, y está siempre presente en los tormentos del infierno. La copa de ira que el Señor Jesucristo bebió hasta las heces amargas en su muerte en la cruz es la misma copa de ira que se derrama sobre el alma en el infierno. Este es el tormento de fuego. El alma en el infierno es como una contraparte impía de esa zarza que ardió y no se consumió, porque el hombre en el infierno será quemado por los tormentos del fuego del infierno por toda la eternidad y sin embargo no se consumirá. E incluso después de la resurrección, donde el alma se reúne con el cuerpo, el hombre en el infierno todavía no se consumirá porque el Señor será el que estará allí continuamente sosteniendo su cuerpo para que sienta el tormento del infierno por toda la eternidad. El infierno no es ausencia de Dios, es la plena presencia de su justa furia. Los tormentos del infierno también se describen como llanto y crujir de dientes. Mateo 13:42. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25:30. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Los lamentos y el crujir de dientes del alma en el infierno serán la recompensa por la vida vivida apartada de Cristo. No habrá una gota de agua en la lengua como suplicó el hombre rico, sino que sus lágrimas serán su alimento día y noche. Archibald Alexander escribe: así como la esperanza alivia todo tipo de miseria, la desesperación es el ingrediente en la copa del sufrimiento que lo hace tan sumamente penoso que nadie puede ejercer ninguna paciencia, sino que todos se encuentran llorando, gimiendo y crujiendo los dientes. Desolador, en verdad, debe ser esa perspectiva que no es aliviada por ningún rayo de esperanza, sino que presenta la negrura de las tinieblas por los siglos de los siglos. El dolor y el tormento serán tan grandes que se crujirán los dientes, se rechinarán en un intento de aliviar los horrores que se están sufriendo y sin embargo no se encontrará ningún alivio. La imagen que da la escritura es la de una angustia inconsolable que hace que el hombre en el infierno se retuerza como un loco. Esto no tiene fin. Y a esto se añade la afirmación de que el infierno es un lugar donde su gusano no muere. Marcos 9:44. Esto no es un gusano físico comiendo la carne de los que están en el infierno, sino que es algo personal que los carcome espiritualmente. Es su propia conciencia. Hablamos de nuestras conciencias comiéndonos. Y esa es la imagen de lo que les espera a los que son arrojados al infierno. Es su gusano, su conciencia personal que se suma al tormento eterno. Si mueres en tu pecado y eres arrojado al horno del infierno, no escaparás de la culpa de tus pecados que deberían atormentarte incluso en esta vida. No, se te recordará a cada instante todos y cada uno de los pecados que alguna vez cometiste y eso te carcomerá. Y más incrementarás tu odio hacia Dios al ser confrontado con tus pecados y cada vez continuarás pecando más y más, acumulando aún más juicio sobre ti mismo para que el gusano no muera. El hombre en el infierno es peor y juzgado aún más a medida que pasa la eternidad, porque su pecado continúa aumentando. Este es el tormento que le espera a cualquiera que sea arrojado al infierno. ¿Y para quién es este tormento? El infierno es un lugar de tormento consciente eterno para los malvados. Es el pecado lo que condena a la gente al infierno. Apocalipsis 21:8 dice: más para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, y para los idólatras y para todos los mentirosos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Casi todo el mundo estaría de acuerdo en que los Hitlers y los Stalins de este mundo merecen ser castigados con semejante tormento. Incluso hay ateos profesos que han dicho que esperan que Hitler esté ardiendo en el infierno porque una cápsula de cianuro y una bala en la cabeza no era justicia para lo que hizo. Pero amigos, no son solo los Hitler y los Stalin de este mundo los que se enfrentarán a los tormentos del infierno. Todo aquel que muera en sus pecados, que muera sin estar unido a Cristo, será arrojado al fuego del infierno. Segunda de Tesalonicenses 2, 8 y 9 enseña que son aquellos que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo los que en el fuego ardiente serán castigados con destrucción eterna. Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Nahum 1, 2 y 6. Dios celoso y vengador es Jehová, y lleno de ira Jehová, que se venga de sus adversarios y que guarda enojo a sus enemigos. Su ira se derrama como fuego y por él se quiebran las penas. Esto es todo el mundo aparte de Cristo, porque todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios, Romanos 3, 23. Y la paga del pecado es muerte. Esto es lo que merece cada persona que ha vivido, vive o vivirá aparte de Cristo. Y así no son solo los Hitlers y los Stalins, los asesinos y los abusadores de niños quienes experimentarán los tormentos del infierno. Son los hombres de negocios, los maestros de escuela, las niñas exploradoras, los niños exploradores, hombres, mujeres, niños, todos. Si mueren en sus pecados, experimentarán el infierno. Y esto significa que usted también, si usted va a morir en sus pecados aparte de Cristo Jesús, usted experimentará el tormento consciente eterno del infierno. De hecho, el castigo para ti será peor que de aquellos que nunca han escuchado el Evangelio, porque una vez fuisteis iluminados y gustasteis del don celestial y fuisteis hechos partícipes del Espíritu Santo y probasteis la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. No hay excusa que encontrar para ti. Danley hace una observación que debería hacer temblar a cada uno de ustedes. Las fosas más profundas del infierno bien pueden estar reservadas no para los notoriamente malvados, sino para aquellos que desde la niñez estuvieron familiarizados con el mensaje de salvación, pero nunca lo abrazaron para sí mismos. Así pues, estar en comunión con vuestro propio corazón y escrudíñalo diligentemente. Examinaos a vosotros mismos. ¿Os repugna vuestro pecado? ¿Lo odiáis y anheláis verlo eliminado? ¿Es Cristo precioso para ustedes? ¿Se complacen en Él y solo en Él? ¿Confías solo en Cristo para tu salvación? ¿Deseas que tu corazón se llene del amor de Dios y que Él reine en ti? Si eso no es lo que deseas, entonces me temo que estás en peligro de los fuegos del infierno. Vuélvete a Cristo hoy. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Puede que no tengas garantizado el mañana. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hermanos y hermanas, sé que me he extendido mucho, pero como dije al principio, este es uno de los sermones más importantes que jamás escucharán. El mundo está tratando de destruir esta doctrina del infierno para hacerla parecer como si no fuera real. No crean las mentiras del diablo. Si perdemos el infierno, eventualmente perdemos la cruz, porque si no hay infierno, entonces no tiene sentido a la cruz. Jesús no necesitaba venir y ser hecho maldición por el pecado. No necesitaba entrar en el horror del abandono. La cruz y el infierno van de la mano. Sin el infierno, Cristo no es necesario. El infierno es extremo, pero es porque el pecado es extremo. Y porque se tomaron medidas extremas para nuestra salvación. No podemos contemplar la maravillosa cruz, meditar sobre lo que sufrió el Salvador y afirmar que el infierno es un castigo inapropiado para el pecado. El infierno es real. Y hay millones de personas que están en el camino que lleva a la destrucción. Deja que esta doctrina te impulse a proclamar el Evangelio de Jesucristo a este mundo perdido y moribundo. Y deja que te infunda un mayor amor por Cristo que te arrebató cuando te dirigías hacia la destrucción. Oremos. Oh Padre Celestial, venimos delante de ti. Somos humillados de nuestro pecado, quebrantado por el hecho de que continuamos a cometer pecados contra ti. Oh Señor, no somos dignos de la salvación que nos has dado. Merecemos los fuegos del infierno. Merecemos el dolor y angustia y tormento por toda la eternidad. Pero has demostrado tu amor por nosotros, que aun cuando éramos pecadores, Cristo Jesús murió para nosotros. Qué cosa increíble. Oh Señor, te damos gracias por nuestra salvación. Que nos has guardado del camino hacia la destrucción. Que nos has guardado como caminábamos ese camino. nos has tomado y nos puso en la roca sólida que es Cristo Jesús. Oh Señor, nunca podamos merecer una salvación tan grande y santo. Señor, que paramos contra los ataques del malvado que busca causar confusión en los corazones de los cristianos. Hay enemigos en toda parte, dentro y fuera. Debemos parar firmes contra todos los ataques. Que vamos al mundo, que vayamos al mundo y proclamar Cristo Jesús a esa gente que están en el camino que para la destrucción. Si el infierno es real y es un lugar de tormento con siete eterno y el pecado que guía a la gente al infierno, y Cristo Jesús es el Salvador, que debemos ir a los pecadores y predicar a Cristo Jesús y dile que venir a Cristo, que usamos esta doctrina a darnos un fuego dentro de nosotros, a estar como el trabajo de proclamar el Evangelio a esta generación. Oh Señor, te pedimos tu bendición sea sobre nosotros como preparamos a salir de este lugar. Bendice el resto de nuestra semana y que buscamos a vivir para tu gloria. Te pedimos esas cosas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.